Bienvenidos a
León Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta es mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón. Balón.
Radio.
Un nuevo capítulo de Balón Radio, 18 de marzo, estos son los titulares, no se dan tregua, Iquique y la U siguen firmes los primeros puestos del campeonato chileno, los azules con un partido pendiente, tienen puntaje ideal, pincha en el puerto, Colo Colo solo empató ante Coquimbo Unido y se aleja de los líderes, el partido estuvo marcado por la lesión del juvenil Dixon Pereira, a la deriva. La Católica empató sin goles ante el Audax Italiano. Oscar Ustari fue la gran figura de la cancha. Y el clásico fue Diablo Rojo. Manchester United en un partidazo eliminó al Liverpool de la FA Cup. Los Red Devils desatan la locura en Old Trafford.
Y 18 de marzo. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien. Muy bien.
Marley.
¿Tú cómo estás?
Raja, pero bien. Muy tarde.
Todo ¿cómo fue te muy... fue en tu viaje? Yo me dormí muy tarde. Es que como comenté el partido sí. Católica, que ya era tarde, 8:30.
De hecho hablamos tipo cuarto para la una nosotros.
Llegué a mi casa casi a las 12 y totalmente arriba. Sí. Arriba. De la pelota iba a decir, pero espero que no se malentienda. Piero, fue un partido polémico.
Piero Massa no te ayudó, ¿ah? Yo creo que la persona que más salió en cámara fue Piero Massa.
Yo que lo que creo partido. Es que él se le... Hay, ante situaciones similares hay...
Disparidad de criterio. Es el peor pecado de un árbitro, creo.
Y creo que en su tipo de conducción... Porque, a ver, una amarilla de un alegato vale lo mismo que una plancha... a la altura de la cara. Eso a mí me pasa mucho con los reclamos. Yo entiendo que hay reclamos desmedidos. Por ejemplo, el de Ortiz fue desmedido y le pone dos veces la mano sí. Él se termina regalando, aunque creo que como que Piero lo va a enfrentar. O sea, yo creo que ahí lo más recomendable para el árbitro es salirse un poco de la
quedarse
escena.
Al menos en la posición.
Claro, pero no ir a confrontar al jugador e ir a buscarlo de manera directa. Pero a mí siempre me pasa como... con algunos árbitros, como los reclamos son directos hacia ellos, o sea, las patadas ellos no las reciben, los reclamos sí los reciben, entonces ahí hay un daño a su ego, a su... es diferente. Entonces, a la larga, en una secuencia de juego, creo que una patada que puede atentar contra un rival debería ser mucho más castigada que un reclamo, salvo que el reclamo sea...
Como el de Ortiz.
como el de Ortiz.
Que claro. Empuja al árbitro directamente.
Exactamente. Sí. Entonces, a partir de ahí creo que el partido como que se puso...
Y ojo que este es un partido con historia.
Sí, no, no, Católica Audax.
Católica Audax termina siempre así, entonces quizás para estos partidos habría que haber elegido a otro árbitro.
No, y también, el partido es de un mal ambiente. Por los dos equipos están pasándolo mal.
Sí,
entonces,
sí.
Entonces
sí.
Ahí están irascibles.
Mucha neurosis desde las bancas, sobre todo de la banca de Audax. Audax no quedó nadie en la banca.
Pero también, yo creo que ahí. Es que tengo que creer en Gastón, que estaba ahí, que él decía, creo que esto es demasiado. Entonces, tampoco es que estaba al lado de la banca, pero no escucha, pero ve gestos.
Claro.
Y ahí yo no, la banca no tengo ni una referencia, porque de hecho la caseta de Santa Laura está sobre esa banca. No vi nada de eso.
Ya.
Pero ya faltó echar a los asientos.
Sí. Mira, yo creo que hay una instrucción de frenar los reclamos desde la banca. De hecho, a mí me pasa, o sea, la expulsión de Almirón yo la entiendo así, porque creo que no hizo nada muy grave. La semana pasada echaron a Nano Díaz, que hoy día no estaba ayer no estaba en la banca. Yo creo que parar la histeria de los bancos es una tarea difícil para los árbitros, pero también tiene que el árbitro como no perder el control de la situación. Y a mí siento que Piero Massa ayer perdió el control de la situación. Mira, por favor, esa luz te demuestra.
No, se ve muy poco.
Se juega en penumbra en Santa Laura.
Sí, se ve muy poco.
En televisión se disimula un montón por la ganancia de la cámara, pero...
No, ayer Alejandro me decía... No veo nada, güey. Sí. Me decía. Y es verdad, se ve sumado el estado del campo de juego. De ayer Paolo Guajardo se lesiona por la cancha.
Sí, bueno... Otro jugador más que se lesiona por las canchas. La cancha que estaba fea, pero pareja era la del Nacional. Y lo mismo la de Coquimbo, que ¿sabes qué es raro la de Coquimbo? Te vaya a nivel de cancha y se ve perfecto.
Sí, sabes que ayer la comparaban con la del Monumental y yo creo que está mucho mejor.
No, está.
Es algo televisivo.
No es televisivo. Lo que pasa es que tiene distintos tipos de pasto.
Sí, no, pero es estético, no televisivo.
Es estético.
O sea, la buena noticia fue que encontré... Y esto yo me lo recordaba, encontré bien la del Nacional.
Sí.
Hubo dos conciertos y lo que siempre pasa con la del Nacional es que el pasto se quema. Y es un poco lo que pasó, que la cancha estaba mucho más amarillosa, pero la estabilidad de la superficie no se daña. Y es lo que no pasa en Santa Laura, directamente hay pelones.
O sea,
en la zona que está cerca de las bancas está claramente pintado y hay zonas donde no hay pasto.
Y lo que pasa en Coquimbo es que hay mucha cercanía con el puerto, pero no solamente con el mar, está la caleta al lado. O sea, tú sales del estadio, avanzáis dos cuadras y está el mercado, entonces está lleno de gaviotas, y las gaviotas tiran guano, entonces ha tenido que trabajar eso Coquimbo, pero la cancha, por lo menos yo la pisé antes del partido y está en perfecta, y a ras de piso se ve exquisita, pero desde arriba, claro, se notan los distintos colores del pasto y... Pareciera que no está en buen estado, pero no es excusa para nada. De hecho, el partido pelota botó bien, no había ni una dificultad.
Pensando en Católica, yo no sé qué trato tiene con la Unión. No sé hasta cuándo. Si es que está esperando que la cancha de la Florida ya esté en condiciones. Pero claramente es un lugar donde, no sé, me da la sensación a mí que Católica...
Está bloqueada futbolísticamente.
Ni su plantel ni su gente se siente del todo cómoda.
Sí, estoy de acuerdo. Y además, bueno, no le salen las cosas. Igual ayer no fue su peor partido.
Quémonos acá porque
sí,
empezamos
bueno, después,
por
eso. Después hablamos del resto. Ha jugado peores.
No, ayer mereció ganar. Sí. Audax generó una ocasión de gol, que fue la de una de Riep. Y Católica generó varias ocasiones. Partido...
Igual que se pierde San Pedri al final.
Poco habitual para San Pedri.
Increíble.
O sea, no le salió nada a San Pedri. De hecho, participa en el gol anulado. Yo creo que... A ver, lo que yo creo, Manuel, y lo que decía al comienzo de la transmisión, es que una cosa es jugar y otra es competir. Y competir tiene mucho más que ver con tu intensidad, con tu concentración... Con tus ganas de ganar, con no irte del partido, con las divididas, ir con más entereza. Y en el segundo tiempo con Everton de la Universidad Católica, el equipo se fue. Era un pasadizo. Le pudieron haber hecho 8 goles. Entonces, yo noté un equipo mucho más enérgico, un equipo con con el cuchillo entre los dientes, como se suele decir, más metido en el partido, más metido en presionar, en las divididas, ganando más duelo. Y eso también va condicionando al rival. Pues tú le vas ganando un duelo, otro, lo vas empujando y lo vas encerrando. Ahora, en cuanto a la categoría de su fútbol, sobre todo cuando tenía que atacar, creo que ahí todavía hay... Terminó redundando en muchos centros. Y creo que cuando tú tiras centro, en el porque al final el centro es un duelo, un tipo de duelo que el defensor espera.
Claro.
Que lo puede perder, pero cuando la pelota viene por el aire, el defensor ya está incluso corporalmente preparado para ir a esa disputa. Cuando tú, por ejemplo, te tiran una pared, el defensor tiene que ir, no sabe qué va a pasar, o sea, tiene que ir a una zona completamente desconocida y no sabe si le va a caer uno en la espalda.
¿Sabes que la Católica tetracampeona, en una estadística que lideraba lejos?
¿El que menos tiraba centro?
No, el que tenía más toques dentro del área.
Bueno.
Rival, lejos. Que eso significaba que había muchos goles de fútbol asociado.
Sí, claro.
Y yo creo que esta Católica es lo que tú dices. O sea, o es un arresto individual de Aravena. Que pobre. Qué lata estar tan bien en un equipo que está tan mal, porque creo que te baja tu prestigio. Y todo el mundo duda de tu capacidad. Yo siento que es un jugador que tiene controles distintos.
Sus controles con la cabeza son...
Sí, no, y una pelota que viene aérea que es anormal en nuestro fútbol.
Tiene una cancha mala, además.
Las baja, pero sin problema.
De hecho, el gol, sabes que pese a que le pega mordido, es un gesto de mucha calidad técnica.
Con la zurda.
Con la zurda, su pierna menos hábil. Otro ahí la para y le pega, y ya se pierde el momento de la jugada. Pese a que no, le sale un remate medio raro.
Le pasó ponte tú a Damián Pizarro en una pelota diagonal que le metieron, que terminó yéndose al córner, no sé, o al saque de fondo. Que ponte tú un tipo técnico, porque le quedó para la zurda, pelota dando bote, mono sancha a mitad de camino, o sea, era simplemente picarla. No lo hizo. Y eso Aravena lo tiene. El tema es que un jugador solo no. Menos de las características de Aravena. Pues, estuviéramos hablando de Adriano en el Inter, una bestia, weón, que se llevaba con los huevones colgados del cuerpo. Claro. Obviamente que te puede salvar solo, pero creo que es un jugador que es más asociativo, que no. Pero fíjate que no es lo único que rescato. El resto, yo creo que San Pedri está mal.
Jugó bien Ampuero y Kagelmacher.
Ampuero ha sido el mejor de esta defensa, muy mala constantemente. Ha sido el mejor. Lo que pasa es que, claro, hay veces que también no podéis defender solo con como le pasó con Everton, que quedó tirado mil veces porque, bueno, está solo contra tres, solo contra dos.
¿Cómo le está costando a Soto tomar buenas decisiones atacando? Que ahí gran parte de redundar, porque por último Tapia, cuando levanta una vez la pelota, dos veces la pelota, después mete un centro como rastrero buenísimo, que es una jugada que hay cuatro ocasiones de gol en una jugada.
Sí.
Pero Soto no, o sea, no.
No está tomando buenas decisiones, no.
Y
Mena tampoco. Muchas veces en offside.
No, y Mena tampoco.
Muchas veces en offside, tres o cuatro offside. Tres, siete offside.
Defensivamente mejoraron.
Mejoró,
porque tuvieron un partido. Y después las polémicas, yo creo que a Collado lo pudieron haber echado en la primera patada que pega. En la del VAR, que lo llaman y Piero Massa resuelve que no. La primera amarilla a Alfred Canales fue por reclamo. Y esas son las cosas del con, o sea, al final, sobrecargar la cancha de amarillas con reclamo.
Claro.
Y de las bancas y todo. Termina por ser un problema de conducción. Después pega un codazo inentendible Alfred Canales. Incluso lo pudieron haber echado hasta por ese puro codazo.
Era Barroja, puede haber sido interpretable Barroja directa.
Pasa que igual la vara de la amarilla estaba alta.
Claro.
O sea, la vara de la roja estaba alta por la primera patada. La de Fernández bien expulsado. Para mí.
Se
cumplen las cuatro causales.
Increíble que no reclamaban y venía de mucho más atrás de la mitad de la cancha.
Pero es que se ve, yo en lo que me pasó en el video es que estaba claramente, era el jugador más adelantado, si la duda era en qué línea estaba. Pero ahí vivísimo Aravena, muy vivo.
Bueno, Aravena es muy bueno para eso.
Como lo de Palestino me recordó, ¿te acuerdas?
Es muy bueno para salir, para romper la línea en offside justo. O sea, si le cobra un offside a Aravena siempre es
por poquito.
Es televisivo.
Y el gol viene anulado.
Bien anulado, de acuerdo. Sí, San Pedri interfiere absolutamente, sí. Le damos comentario, hay comentario. A ver, vamos desde arriba para abajo. Álvaro Ojeda, de partida, es un nuevo miembro y le agradecemos por creer en el balón. Hay un nuevo miembro internacional.
Nuevo miembro el lunes, yo creo que viene a insultar.
No, ¿por qué? Vamos a hablar de los
porque
nominados.
Hay polémicas, muchas. Entonces, cuando
Manuel tuvo una pincelada del anticolocolismo de ayer. Amenazaron de muerte hasta el hijo de Falcón. Hay algunos periodistas que viven de ello. Esteban Fuensalida. Yo no voy a hablar por otros periodistas, pero no sé, qué sé yo. La gente opina lo que quiere opinar. Yo ayer estaba 4 horas en el aeropuerto, por eso peleé tanto por Twitter. Si no hubiera estado
haciendo... hostil.
Hostil, hostil.
Hostilísimo.
Hostil. Manuel es el grande, los mejores periodistas del deportivo del país. Muchas gracias, Andrew Mackenzie. De los pocos valientes que opinan sin miedo. Agradezco tus posteos en X que sirven para bloquear giles, como 50 gusanos bloqueados. Bloquea harto, es que hay gente que es muy... Es divertido, porque te dicen comentarios tipo: tú incitas la violencia, conche de tu madre, hijo de mil putas. No te decís, weón, pero weón, ponte de acuerdo.
Ayer en una... A mí me putearon harto por una falta de Soto a Geraldino. Una jugada...
¿Ya?
Para cómo terminó el partido insignificante. Y puede que yo haya estado equivocado, pero fue una jugada poco relevante en términos de partido. Y puede que me haya equivocado, pero bueno, en fin, también
no, sí.
En los momentos de los equipos
los momentos
explica
influyen,
muchas cosas.
Transfer Market Libre, Juan Mate Belarabia. Ahí debería buscar Colo Colo en otra dimensión. Saludos a Da Calama en su aniversario, mira. Divino for you. ¿Qué pasó, Eduardo Toledo?
No, perdona, Álvaro Ojeda. Dice, For You me mató al tiro, que es nuestro, pero que... Chico, el tipo que paga el lunes, después de una fecha polémica, es que tiene ganas de venir a...
No, pero para eso puede suscribirse, es gratis.
Sí.
Hola, cracks, desde aquí inicio la campaña para que Vidal reclute a James para Colo Colo. Pidió salir de Sao Paulo, elijo creer, weón.
No, Renato, blanco y negro y face.
Muy caro, muy caro. Maxi CDLS 1955 se ha suscrito, nivel 1. De 2 meses y ya es nuevo miembro en Twitch.
Viste que ayer...
Ben Brereton hizo un intensivo Duolingo durante esta semana.
Oye, te tengo que mostrar... te tengo que mostrar esto. Viste que ayer uno me puteó a mí por tu comentario.
Sí.
Y Ale manda... Te pillamos post compadre.
Eso. Sí, güey. Esteban Fuensalida, yo lo nombro Cristian Camaño. No, Cristian Camaño es una buena persona.
Después, futbolero.
El penal a Opaso, hablemos del partido Colo-Colo. Mira, me vine con los árbitros, así que pude. Primero me encontré con Nano Díaz, al cual le mostré el red, porque él me mostró la primera imagen. La primera imagen es brutal, es un rodillazo de Falcón. Para matar, pero después miráis la jugada en contexto y creo que él va corriendo, es imposible correr sin levantar la rodilla y da el último salto y salta con la rodilla arriba como lo han hecho millones de jugadores miles de veces todos los partidos durante, y tuvo muy mala suerte el jugador de Coquimbo, Pereira, porque trató de medirlo y de chocarlo y se encontró con una locomotora que venía de 100 kilómetros por hora, que para mí fue un choque casual y que lamentablemente... El muchacho Dixon Pereira terminó con esta grave situación donde está en el hospital, por suerte bien, ¿no?
Y ahí pregunta para ti, por ejemplo, si esta hubiese sido un choque Falcón Pato Rubio, ¿cuál crees que hubiese sido el desenlace de la jugada?
No, Pato Rubio no le pasa nada, ¿no? Pato Rubio lo habría medido.
¿Tú crees
no?
que va con otro tipo de
astucia? No. Sí, él se agacha y él va con el costado, es muy raro, sí. Cualquiera que ha jugado sabe que el delantero grandote te aguanta de espalda, nunca se te pone de lado.
Ese argumento del... Porque lo usaron bastante contra ti. Cualquiera que ha jugado se da cuenta... yo creo que hay gente que ha jugado que piensa A sobre esta jugada y gente que ha jugado que piensa B sobre esta jugada.
Pucha, yo sé que hay sensibilidades acá y que lamentablemente terminó un jugador grave lesionado, pero de hecho yo termino el partido... Y sabía, mira, yo ya con el penal de Opaso ni siquiera quería mirar las redes sociales, porque no me gusta condicionarme ni desconcentrarme
durante,
porque es un partido importante.
Desconcentras,
sí, no, ni vi, sabía que estaba la cagada. Solo con el penal de Opaso ya sabía que podía haber polémica y con esto dije, ay, está en la sopa. Termina el partido.
Penal que fue penal.
Sí, pero te voy a explicar por qué no lo cobraron. Okay. La versión de los árbitros. Yo también creo que fue penal. Termino el partido, salgo y me encuentro con gente del cuerpo técnico de Coquimbo y un periodista de la zona que fue muy mal educado, y me mostraba la misma jugada que mostró en el día. Yo le dije, hay otras repeticiones donde se ve que Falcón va mirando todo el rato la pelota. Y cuando caché esto, me mete, tenía 800 menciones. Bueno, bajo al camión y le pido a los muchachos de la transmisión que porfa me ayuden con todas las repeticiones posibles para tener la mejor opinión respecto a la jugada. Y bueno, ahí
digamos, no digo que este sea el caso, pero a veces uno comentando, se juega por algo.
Exacto.
Y porque hay que jugarse. Y después uno
reflexiona
más y hasta dice, en realidad quizás me equivoqué.
Exactamente.
Si esas cosas pasan.
Puede pasar. Yo en este caso creo que las imágenes demuestran que Falcón nunca lo mira, que Falcón no hace nada raro. O sea, él va corriendo a una pelota que no le llega cerca, por lo tanto tiene que ir corriendo a toda su velocidad. Y en el momento de saltar, pucha, lamentablemente el jugador Pereira lo embiste porque es un choque mutuo. O sea, no es que Pereira estaba parado y Falcón lo atropelló. Pereira venía corriendo hacia Falcón también. Entonces, bueno, creo que está bien emitida. Después, bueno, el odio que hay y todo esto, tú defendías a Falcón y qué sé yo. Es cosa de ver el programa la semana pasada respecto a la expulsión contra Ormazal, lo que opinábamos. ¿A qué uno opina? Según jugaba, uno no entiende que... O sea, yo estoy seguro que si esto pasaba con Amor o Paso, no estaríamos ni hablando del tema. O sea, pobre.
Yo creo que sí, pero mucho menos. O sea, acá incide el personaje.
Absolutamente. Y bueno...
El personaje cae muy bien y cae muy mal. Hay pocos grises con Falcón.
Absolutamente. Así que nada...
Qué rara esa foto.
Sí, es cuando se ha expulsado y va pasando por un mural. Ahí está Dixon Pereira en una imagen. Yo creo que no sé. Esto ya es conjetura, ¿no? No sé si está preparado para ir a chocar con tipos. O sea, piensa que Falcón, Amor, cualquier defensa de Coquimbo, van y chocan con tipos de 90 kilos, están acostumbrados a eso. Entonces, un jugador profesional en un partido que no va ganando, tú no podés pedir que mida si el jugador que va a enfrentar es grande o chico, ¿no? Además que hay un montón de jugadores chiquititos que son fuertes. O sea, cualquier jugador profesional lo choca y... salir rebotando, ¿no? En fin.
Para ti no consideras que ni siquiera pudo ser... Porque Falcón tenía amarilla.
Sí, creo que no.
¿Que pudo ser amarilla?
No, para mí no. Para mí creo que fue una jugada absolutamente producto del juego, que no hay ningún movimiento adicional, que no hay nada que haga Falcón que sea fuera y que el choque, pucha, tiene consecuencias, pero que son producto de la mala suerte del momento. Ahora, otra cosa que pasa... El VAR, que todo el mundo, el VAR no pudo actuar en esta jugada porque el árbitro se le acerca a Pereira.
El VAR podría haber actuado si es que consideraba que era jugada roja.
Pero no alcanzaron a hacer nada porque el árbitro se acerca y esto es lo que me explicaban los árbitros que estaban en el VAR, pero lo que me dicen es que el árbitro se le acerca, le pregunta si puede seguir y el jugador le dice que sí y el juego se reanuda. Y en el momento en que el juego se reanuda, ya la jugada se acabó. O sea, no es que...
Sí, es verdad.
No pueden volver atrás.
Ya, pero el VAR la analizó igual.
Sí, o sea, la alcanzaron a ver un poco, pero el árbitro le pregunta y le dice, no, está bien, no pasó nada, listo, va, seguimos. Porque eso le dijo el jugador.
Ahora, hay un tema que tú decías, no está en el reglamento. Muchas veces te echan por la consecuencia de la jugada. Ah. Yo me acuerdo, a mí me tocó comentar un Everton Huachipato, que es la fractura de Nico Ramírez, en la cual, yo te digo honestamente, el jugador de Everton no va con ni una intención de quebrar. Es una faltita. Y termina esto transformándose en una fractura de gravedad de Nico Ramírez. Y al ver el árbitro, el estado en el que estaba el jugador, echa al futbolista de
Everton. Le pasó
a Adrián Sánchez, creo, no me acuerdo.
A Catuto Rebolledo le pasó con Mena, lo mismo. No era ni foul.
A Rebolledo le pasó con Mena.
Claro. Ahora... al no haber tiempo para revisar la jugada, ya, listo, se acabó. No pueden volver atrás, no pueden. Es como que 10 minutos después de cobrar un gol, digan, oye, pero había un hueón offside, entonces lo anulan. No,
tampoco ese daño fue tan evidente.
No, por eso.
Fue tan evidente de entrada. Después el jugador vuelve a jugar.
Pero hay muchos reclamos, cosas fantasiosas que uno lee en las redes sociales de personas que comentan fútbol, ¿ah? ¿Eh? Como que el arquero es el único que puede saltar con la rodilla arriba. No dice eso en ninguna parte. Bueno, y lo que pasó con el penal de Opaso, para cerrar con las polémicas y hablar de lo que pasó en la cancha, es que el árbitro y el línea, los dos, le dicen al VAR que ven que Opaso busca a Cabrera. que él lo va a buscar. Y que Cabrera hace como que se lo trata de encima y sin querer le pega un manotazo. Eso es lo que ve el árbitro y el VAR me dice, eso es lo que nosotros veíamos también. O sea, si el árbitro estimó eso en la cancha...
Sí, pero...
Sí, estoy, esto es lo que me dijo el VAR.
El tema es que uno va... A ver, yo creo que Paso va enfilando al arco más que buscar a un rival. Creo
bueno,
yo.
El VAR y el árbitro, o sea, el árbitro y el línea interpretaron lo mismo. Entonces el VAR no tenía, me dijo, nosotros no teníamos pruebas para mostrarle al árbitro que fueran en contra de esa apreciación, que al final es la que manda, la de la cancha. Y esa fue la explicación de que me dieron por qué no se cobró penal. Después uno podrá, para mí es penal, para mí es penal. Yo, si yo tomara la decisión, cosa que no hago, creo que el jugador hace un movimiento adicional con la mano que le dan en la cara y que pareció a lo de Falcón de alguna manera la semana pasada, aunque en distinto contexto, y que perfectamente se pudo cobrar. Ahora, esa es la explicación que dieron los árbitros, y bueno, es válida también, ¿no? El penal o Paso no lo cobraron porque esta medida con el manotazo de Falcón contra la U no fue por eso, no fue por eso. Pereira fue a chocar y chocó mal. PD, aguante la U. Gabo Andrade. Siendo de la U, no creo que sea roja para Falcón, pero sí deben haber rojas de oficio. Falcón debió irse expulsado en el clásico.
Sí, eso era.
Eso puede ser.
Era roja.
Eso era roja. Eso era roja.
Ahora, yo creo que.
Eso fue porque fue al minuto 10.
Para mí, falta igual es. En esta. Y que la duda está en si pudo ser amarilla o no.
Yo, fíjate que me inclino más a banquillo del jugador de que falta Falcón. Con eso te digo todo. O sea, así de lejos estoy de creer que es foul de Falcón. Porque el jugador se le está y se le agacha.
Yo creo que por un tema de fuerza es falta. Y la duda es si era falta y amarilla. Ahora, el va a la pelota para mí. Va totalmente fuerte. Va a marcar territorio. Con consecuencias que creo no esperaba Maximiliano Falcón.
No. Sí, no. Yo, o sea, no, de ningún. Es que mira, el movimiento de la rodilla es producto de la carrera.
No, si yo.
No es que levantó la rodilla más de la cuenta.
Si él va directamente a golpear con la rodilla roja. De hecho, vi que la comparaban harto con la de Zúñiga. No tiene nada que
nada
ver
que
con
ver
la jugada de Zúñiga.
No,
la jugada de Zúñiga va y lo plancha con. A un jugador girado, va y le, a otra altura, casi ni saltán, va y le mete un rodillazo.
Aparte, Neymar estaba plantado en el suelo, no tiene nada que ver una jugada con la otra. Pero bueno, una lástima por Dixon Pereira, ojalá se recupere. A mí me dejó preocupado viendo su estructura física, que los equipos, por esta regla que se aprobó de que los jugadores menores de cierta edad doblan el minutaje, que se ponga en riesgo la integridad física de algunos jugadores. No, insisto, no, esto es una opinión totalmente desinformada. Pero ojalá esto sea una coincidencia nomás. Justo le pasó, pero...
Pero yo no creo que Nano Díaz lo... O sea...
No, pero si no, nadie piensa en lesionarlo, pero... Lo que piensan es en...
Pero yo no creo que Nano Díaz lo haya hecho, la verdad, el tema del minutaje. O sea, me imagino algo mostrará el futbolista en la semana que lo lleva a Nano Díaz a decir, bueno...
Ojalá.
Porque, Manuel, para hacer ese tipo de cosas hay otros partidos, no este.
Puede ser.
No, un partido con Colo-Colo, sí, con tu gente local, no creo que Nano Díaz esté. Yo creo que estaba pensando en ganar y si no, en no perder. No en el tema del minutaje, el doble.
Sí, no hay que dejar fuera a los médicos de Coquimbo. Ellos como profesionales podrían haber detectado las costillas rotas que el jugador no podía seguir. Bueno, y por eso no se revisó la jugada, porque el jugador tenía el visto bueno para seguir. Y de hecho jugó un buen rato más y estuvo como 5 minutos más en cancha. Ignacio Orellana no. O sea, cuando declaró que iba a cortar cabeza, dijimos que eran palabras desafortunadas. No. En fin, bueno, cada uno quiere escuchar lo
que
quiere
escuchar.
Sí, yo
creo que se vio herido expulsado Falcón
contra la U.
Contra la U, sin claramente.
Duda, pero sin, lo dijimos. Sino, esto no, hoy día vamos a opinar esto de Falcón y el otro día podremos opinar otra cosa, pero aquí no hay ni una defensa ni nada, ni tampoco hay una animadversión contra un jugador, por mucho que genere. Porque genera amor y odio.
Oye, algo más hay que comentar de este partido.
No, sí, vamos, espérate. Hay un superchat y vamos a hablar de los futbolistas, pero claramente. La menena y los tacos de Cabral me llevan a los 90. Sí.
Qué jugadora. Bueno,
lejos el mejor jugador de la cancha. Te digo, viendo a los 3 seleccionados nacionales, Palacio, Zavala y Volado, si tú agarrás a alguien... que no tiene idea de nada, lo sentás en ese estadio y le decís, ¿quién es seleccionado chileno acá? Es que no te podría decir otra cosa.
Tiró dos tacos.
No, tres.
Increíble.
Dijo dos veces de taco mano a mano a sus compañeros.
Es evidentemente mejor que sus compañeros.
Sí, evidente.
Con el único que interactuaba a ese nivel era Holgado.
Holgado, claro. No, ahí tenían, robaban. Pero yo creo que con Stales, con el Chávez, puede hacer algo más. Pero bueno, Johansen se fue dos veces solo desde la mitad de la cancha corriendo al arco de Colo Colo. En una lo alcanzó Paso, sí, lentísimo, y en otra se hizo un enganche malísimo. Y...
Ahora, yo creo que ninguno de los dos merecía ganar.
Sí, fue. Yo te contaba que en el minuto 15 le dije a Nacho Valenzuela, esto voy a terminar 0-0. Uno siempre quiere que haya goles y emociones. Sobre todo que el partido se abra, porque con un gol una defensa se desprotege, sí, el otro... Pero está pintado.
Pero Coquimbo es un equipo que te hace peor. Siempre. Sí, sí, siempre, sí, te hace ser un equipo peor.
Totalmente.
Si tú eres brillante, te hace bueno. Si eres bueno, te hace más o menos. Si eres más o menos, te hace malo. Sí. Coquimbo así te hace sentir por el tipo de fútbol. O tiene que estar Coquimbo en una versión muy mala que a veces ha pasado. Pero Colo Colo está dejando muchas dudas desde el juego. Muchas dudas. Un equipo que le está costando encontrar argumentos futbolísticos en varias zonas de la cancha. Sacar la pelota más limpia de atrás, en utilizar mejor el área.
El último cuarto de cancha es un desastre Colo Colo. O sea, no tiene gente en el área. Sus delanteros laterales a veces llegan a línea de fondo y se tienen que devolver porque no hay nadie para tirar el centro. O sea, no tira muchos centros sin tener cabeceadores.
Y está perdiendo... peligrosa, al igual que Católica, pero yo creo que en momentos diferentes. Colo-Colo más por la Copa, pero está perdiendo peligrosamente muchos puntos.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque ahora se tiene que meter en abril en 6 partidos de Copa, con viaje. Este partido trajo consecuencias, o sea, no jugó Vidal, la enfermedad de Paiva, Saldivia.
Sí. Lo de Paiva fue un cuadro viral, a Vidal lo cuidaron. Y no sé, yo creo que Colo-Colo va a tener que darle alguna oportunidad a Venegas. Pizarro no puede hacer goles en situaciones muy favorables, no. Y tuvo tres que no. O le llegaron justo al cruce. La que yo mencionaba, ha sido una pelota muy buena. Que por último se hubiera animado a tirar el sombrerito, pero ni siquiera está con la confianza para tratar de hacer esas cosas. Entonces, no tiene gol. Volado no es especialmente goleador, Zavala no es especialmente goleador, Pizarro le cuesta mucho hacer goles, Palacio está jugando muy lejos del área.
Palacio hace goles, pero Palacio juega, bueno, yo digo mi opinión, pero Palacio juega lejos del área porque él es mejor que sus compañeros, incluso en funciones que no son las suyas.
Estoy de acuerdo.
Cuando él va a la altura del volante central, Colo Colo mejora
esa salida,
mejora mucho esa salida. El tema es que lo necesita en otra zona donde el tipo tiene gol, tiene un buen remate, te asiste, mete pelota filtrada. Pero no es un capricho de él ir a esa zona, creo yo. Es básicamente que ve que la cosa no está funcionando.
Sí, a mí me pareció raro que cuando saca a Damián Pizarro, a Palacio lo pasó a la derecha y no a la izquierda. Encontré una porque Moya entró muy mal, muy mal. En situaciones muy favorables empezó a encarar para atrás, era una cosa. Con lo cual le pasaba mucho que ganaba ventaja, quedaba cerca o quedaba mano a mano y se devolvía, como que no.
Yo soy Colo Colo ficho a Cabral ahora.
Me dijeron que habían preguntado y nunca más llamaron, que por Cabral preguntaron seriamente de México y de Arabia Saudita en este verano, nada más.
Y lo ficho ahora.
Jugadorazo.
No juega el torneo, pero juega los 6 partidos de Copa y en la segunda rueda ya lo tengo metido en la órbita del plantel.
¿Qué jugador?
Ahora, pensando en Coquimbo, ojalá no lo pierda, porque queremos también que Coquimbo le vaya bien a nivel internacional.
Sí, ofensivamente te reconocen desde Coquimbo que no es lo mismo que el año pasado. Perdió dos jugadores muy importantes, son Farfán y sobre
Farfán
todo...
Farfán estaba muy bien.
O sea, aparte Farfán era un jugador ideal para Cabral, porque es rápido.
Sí, va al espacio.
Y bueno, en fin. Y Holgado, crack.
Ni hablar.
Entonces perdió dos jugadores muy importantes. Lamentablemente Chávez ha estado lesionado, que creo que podría...
Chávez yo creo que le da más peso ofensivo.
Sin duda. Johansen, no. ¿Y sabes el que entró al final? Tiene el apellido...
¿Azócar?
Azócar.
El Di María chileno.
No me molesté.
No, Azócar juega
bien. Me extrañó, de hecho, que entrara
Azócar
él,
anduvo muy bien
al final y primero Pereira.
Él y Monroy anduvieron muy bien juntos en el ascenso del año pasado. Y es un jugador interesante, como un fideo.
Sí, sí, sí. Por ahí yo creo que va a terminar ganándose el puesto si sigue jugando así. Pero de mitad de cancha para atrás, o sea. Es un equipo jodido, jodido. Te agarra patadas, te hace foul. Corta el juego mucho, con faltas pequeñas. Porque el
Glavi, por ejemplo, pega... Nunca pega para... que no estaba la Glavi, pero digo, resume un poco eso. Nunca pega para roja.
Tampoco.
Yo me acuerdo un partido con la U, le pegó a Sadi una patada al minuto 2, después el minuto 6 le pegó a otro y era una suma de tarjetas donde el árbitro como que nunca no lo pudo, sabe jugar con el límite.
Bien, Galani está jugando muy bien, Camargo también, ahí entre los dos, es una zapatería esa mitad de la cancha, y si no, los laterales te pegan, pero te pegan no fuerte, entonces el árbitro corta el juego, el equipo se reposiciona, y el foul reiterado lo hace muy a la paraguaya, güey. Muy a la paraguaya. Se van turnando para pegar. Y eso, pero tampoco violento.
¿Eh? No, si es cortar el juego.
Cortan el juego.
Es un tema más estratégico que de...
Sí, y ahí el árbitro está medio maniatado, güey. Porque contra ese tipo de estrategias, cuando están bien hechas, cuando los fouls son pequeñas sujeciones, una pequeña zancadilla, porque no hay pisotones, no hay planchazos, no hay codazos, no hay. O sea, son foulcitos. El árbitro le cuesta ese tipo de partidos. Porque además el equipo rival le pasa que se empieza a enojar y empieza a pegar de vuelta.
Se desespera. El rival se desespera.
Exacto.
Entonces, y cae en el juego.
Entonces, si uno miraba el número de falta, era bastante similar. Colo Colo también pegó un montón.
Porque... El Getafe de Bordalás era así. Era en algún momento el equipo con más faltas de Europa. 30 por partido.
Sí. Pero bueno, mucho que mejorar Colo Colo. Y como que ha ido de más a menos. Empezó muy bien el año. Y le ha costado...
Sí, jugaba mejor de lo que está jugando ahora.
Le ha costado un montón encontrar fútbol. Fue neumotórax, no fueron costillas rocas. Un golpe fuerte puede provocar un neumotórax. La gente habla mucha tontera y no fue falta. Juan Pablo Salas Fernández. Yo no, por eso no hablo de partes médicos, porque no tengo idea. El Boca de Almirón jugaba igual de horrible, Andrés Vargas. Sí, pero tenía a Cavani, a Menentiel... Cabral tiene muchas...
Twitch también existimos, ¿eh? Dice F. Paris G.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién dice?
En Twitch también existimos.
Pero si hemos leído, saludamos al nuevo miembro. Hablando de Zúñiga y Neymar, Ney es otro flaquito con cero resistencia a los golpes. No, pero a Neymar Jr. lo revientan a patadas. Po. Simula harto, pero le pegan. ¿Alguien explica por qué Asadi fue
nominado? Vamos a hablar.
Score, dale. Hay otro superchat. Ah, lo leemos. De Andrés Vargas, lo leemos. Score Energy Drink.
Prost. Viste, me fijé mucha presencia en todos los estadios de Score, ¿verdad?
Score.
Está merido qué el importante. Fútbol. Vamos a ver si nos consigue alguna entrada de Score para regalar.
Sí, deberíamos. Score Energy Drink está con nosotros, cree en el balón. Ah, ¿qué es esto? A ver. Claro. Es una buena acompañante para noches de gamer.
Gran acompañante.
Sí, un gorila para noche de ranked. Etiqueta a tu amigo que te quitará puntos. Voy a etiquetar a mi amigo que me quitará puntos.
Cuidado, va.
Puta madre.
¿El primero?
No, fans toma el mono. Ahí está.
No, el primero. ¿Cómo fans? ¿Tiene fans toma? Qué vergüenza.
Sí, claro.
Hasta que hay tiempo, weón.
Ya. Pausa. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, los cuatro nuevos nominados. Y la U, por supuesto. Y el resto de la...
Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
Adelante, estudio.
Vamos, mi casino. Puedes depositar con el código BALÓN en micasino.com. Te inscribes en el código QR, te registras gratis con cualquier medio de pago del depósito. Es muy fácil, Bien, tenemos la combinada que nos propone mi casino el día de hoy. Barnechea Rangers. Rangers. ¿Hay una manera de decir Talca en inglés? Talca. Rangers de Talca. Tenemos que gana Rangers. Rangers. Que ha ganado sus últimos 4 partidos. Paga un montón. Que el partido entre la Universidad de Concepción y Magallanes, tenemos que gana Magallanes. Ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos ante la U de Conce. Deportes Magallanes. En el partido entre Unión de Santa Fe y Central Córdoba, tenemos que gana Central Córdoba. Central Córdoba no ha perdido en sus últimos 2 partidos. Si sigues nuestra apuesta jugando con el código BALÓN, con 10 lucas ganarás, atención, 410.550 chilean pesos en micasino.com, donde tú juega, gana y sobre todo, ¡cobra! ¡Cobra! ¡Wow! Puta, ¡qué nivel!
Perfecto.
¡Qué nivel!
Oye, hablemos de la U.
Ya.
La U, que le ganó un equipo difícil. Sí. Sabes que O'Higgins es de los buenos equipos del campeonato. Es un equipo que compite bien, es un equipo que tiene toques de calidad. Está muy bien Ravelo. Sarrafiore también está muy bien. Creo le
buen refuerzo Sarrafiore.
Se está quedando un poco corto con el 9, pero decidió a Bianchi por sobre Arnaldo Castillo en esta oportunidad. Es un equipo que se defiende bien. Es un equipo difícil, y creo que la U pasó otra prueba con mucho carácter, con personalidad. Creo que fue un partido equilibrado. No, a mí no me parece que la U haya jugado mucho mejor que O'Higgins, pero que tuvo bastante contundencia en su momento. Me quiero detener, Manuel, en Maxi Guerrero. A mí me parece que es un jugador...
Pensé que iba a estar.
En la selección.
Sí.
Él está jugando casi interior.
Sí.
Porque no solo bueno en el uno contra uno, él tiene mucha capacidad de interpretación. O sea, él está en la derecha, entre tres cuartos de cancha y abierto a la derecha, él está siempre, y él le da al equipo lo que el equipo necesita. Si el equipo necesita retener, o necesita que una circular más la pelota, él participa de ese circuito. Si el equipo necesita que él estire por la derecha, él también lo hace. Es un jugador bastante completo. A mí me... Bueno, y nivel adaptación rapidísimo.
Sí, no le ha pesado la camiseta. No, no es poco eso.
Muy buen partido Calderón.
No le pesa, ojo, no le ha pesado la camiseta con 40.000 personas, 35.000 personas, claro, en el estadio.
Ni en el Monumental. Muy buen partido Calderón. Me gustó.
El mejor
desde es que un llegó. Jugador un poco más tosco, pero es muy, muy bueno en los duelos. Ha ido de menos a más. Creo que jugar con Saldivia lo ayuda mucho también. Saldivia es un jugador que es muy tiempista, es como un caudillo que tiene la Universidad de Chile. Y eso me parece, en definitiva, fueron los rendimientos más altos de un equipo que perdió demasiadas pelotas saliendo. No fue un partido especialmente bueno Marcelo Díaz, y esas pérdidas le generaron problemas, porque ahí O'Higgins... pudo terminar mejor algún ataque. Y después en el segundo tiempo se le vino Higgins, obviamente por la urgencia. Me gusta que O'Higgins esté asumiendo como el partido desde otra postura. Como, quiero ir a ganar al Nacional. Obviamente con la urgencia del segundo tiempo. Más seguro Castellón también. Y creo que jugar para la U en un Nacional con 35.000 personas, que ojalá el día de mañana sean más... incide
el lunes contra Cobresal pidieron aforo completo, vamos a ver si se lo dan. Difícil. Pero no ha tenido ni un incidente. Dicen que está muy desagradable el tema de los accesos. Muy lento, muy lento.
Los cambiaron ahora.
Sí. pero hay quejas al respecto. Bueno, el centro de Leandro Fernández para el gol y la definición,
Leandro,
golazo.
Fernández es un jugador que bueno, un jugador que te gana partidos básicamente, sí, sí, pero sí, que puede estar en una tarde donde está fallón, pierde pelota, después mete dos túneles increíbles, te mete un pase como ese. También, digamos, la U pudo cerrar esta historia antes. Tuvo dos o tres ocasiones de gol, dos de Guerrero clarísimas como para poner el 2-0 y ese habría sido un golpe del cual O'Higgins no se habría recuperado. Ahora, desde el punto de vista numérico, la U... Y además creo que estaba jugando con mucho autoestima. Cuando sí, ganar te lleva a ganar y ya son cuatro triunfos los que tiene la Universidad de Chile.
Me llamó la atención lo discreto. Bueno, no fue un buen partido Palacios, pero Pons no aporta. No.
Pero no jugó Pons.
¿No jugó Pons?
No. Por eso dices que no.
No, bueno, venía. El, ¿no jugó Pons, en serio?
No.
O sea, se quedó.
El Yazadi. Que para muchos esto pudo ser, no sé, quizá un reproche por cómo entraron en el Monumental.
Puede ser.
Lo que dijo Álvarez es que buscó en Guerra sentía que necesitaba un jugador más asociativo. Y que aguantara la. No solo aguantar de espalda, sino que poder interactuar con Guerrero y Leandro Fernández.
Bien. Si la U le gana a Cobresal, va a ser líder exclusivo.
Claro, porque debe un partido.
Debe ese partido. Y Cobresal viene muy mal. Muy mal. Está complicado el tema de la Libertadores. Bueno, y día del sorteo a propósito.
Sí, a las 8.
Escuchemos a Álvarez, dale.
Buenas noches a todos. No caché, ¿no? El rival lo destaqué, la intensidad, el protagonismo y el trabajo que tenía, ¿no? Además de la jerarquía individual de futbolista del plantel. Y la verdad que nos planteó un partido bastante cerrado en el primer tiempo. Me parece que fuimos dominadores y la profundidad la encontrábamos por fuera. Ellos al defender con 5 y 3 tenían 6 jugadores de punta de área a punta de área. Entonces, como fue el gol y alguna otra jugada, la ventaja estaba por fuera. El segundo tiempo me parece que también controlábamos el juego, quizás unos metros más atrás. Y no tuvimos sobresaltos, salvo un cabezazo de anticipo en un centro. Y sí tuvimos opciones muy claras, inclusive hasta más claras que el gol, para ganar por una diferencia mayor. Considero que el equipo dio un paso adelante. Desde el juego, el control de partido, la participación colectiva en el manejo del balón, y fue profundo. Quizás hoy no fuimos lo contundente de otro partido, pero sí fuimos muy profundos y amenazantes durante todo el partido a la defensa rival.
Muy claro y entrega mucha tranquilidad, Álvarez. Mira, me escribe mi amigo Tevi, que fue al estadio, y dice... lo que pasó fue que cerraron Guillermo Mann. Fue un cambio en acceso y dejó la grande. Ande y Galería Norte entraron por Grecia, Galería Sur por Pedro Valdivia, Marquesina por Maratón. Cerraron para generar menos impacto a los vecinos y pusieron 3 controles antes de entrar. 25 minutos para entrar al Nacional. Caótico.
Sí, esto era en el fondo una manera de... que estaba una fórmula que estaba buscando la U, que me la explicaron de la U, para que el Parque Estadio Nacional, que se usa mucho, que tiene mucha gente, no al partido, sino no se vea tan impactada por el evento, que no cierre. Porque esto, entiendo que esta fórmula de ingreso usa el 23% de la superficie,
claro,
del parque. Pero lamentablemente no está funcionando, así que va a tener que buscar una solución. A ver, Superchat, dale. Tulacin, te han dado grande duro en Twitter, Tulacin. Manuel, te defendería pero me bloqueaste. La U al fin está jugando como equipo grande y los que sufrimos la U de Escobar, Diego López, Pellegrino, nos merecemos disfrutar.
Sí, es verdad que está jugando como equipo grande. Sí. O sea, tú ves que las cosas no se le den, pero los dos centrales plantados en la mitad de la cancha, tratando de llevar la iniciativa todo el tiempo.
Sí, no, no. Este es un entrenador que con Huachipato hizo lo mismo. Agarró un equipo que... Si tú pensáis en la U de hoy, no tiene grandes refuerzos, no hay un super nombre, ¿no? Pero agarró lo mismo que tenía Pellegrino, con algunos cambios menores, y lo está haciendo jugar de otra manera. Que era un poco lo que muchas veces discutimos el año pasado respecto a... Porque hay entrenadores que uno podrá decir, bueno, se defienden, pero tienen buenos defensas, tienen buenos mediocampistas defensivos, por lo tanto... Pero la U como que tenía un perfil de jugador que era distinto y que uno
para
decía...
Para ese juego.
Para, claro. Qué lástima. Oye, que no quieran al profe Jaime por no ser del perfil de la gerencia de la UC. Basta de rótulo, estoy podrido. Seba Kender. Bueno, yo cuando hablo de resetearse un poco es quizás abrirse nuevas oportunidades.
Un perfil diferente entrenador.
Oye, detalle, el 2005, una de las buenas católicas que hubo...
Fue después, con Pellicer.
Fue con Pellicer, que venía de las fuerzas básicas.
Resto, a ver, en beneficio del tiempo, mañana vamos a hacer una radiografía de Iquique.
Sí.
Porque entre hablar en un minuto o dos minutos de Iquique, me parece que mañana podríamos hablar de las claves de Iquique, qué cosas está haciendo bien, si esto le va a alcanzar a Iquique para directamente pelear el campeonato. Y qué lindo que se ve el Tierra de Campeones con tanto público.
Sí.
Aforo completo, 10.500 personas. Partido marcado por la grave lesión de Sepúlveda también.
Mm.
Fue el partido que abrió la fecha y Quique le ganó 1-0 a Cobresal. Mientras Willy se robaba la película con sus tacos.
Oye, lo de Sepúlveda, además de que lástima que se lesione un jugador gravemente, qué jodido para Cobresal.
Y qué buen mensaje de Sepúlveda para parar el tema del hate. Y que Cobresal tiene... Bueno, ya vamos a revisar la tabla. Everton le ganó...
¿Cómo fue el mensaje?
No lo... Es que podríamos buscarlo porque... Pero bueno.
Pero resúmelo.
Pero vamos con la fecha primero.
¿Pero por qué no quieres decir el mensaje de Sepúlveda?
No, como...
Como diciendo fue un accidente futbolístico.
Claro, exactamente.
Ya, bien, perfecto.
Porque el jugador de Iquique lo fueron a buscar mucho, amenazarlo y todo. Dijo, eran dos jugadores que además habían jugado juntos en algún momento. Entonces fue como operado, entiendo. Fue como a bajarle los decibeles. Increíble, bien, tipazo.
Bien.
Everton le ganó 3-2 a Ñublense. Everton es un equipo cuando ataca, es otro equipo cuando defiende.
Totalmente.
Yo sé que muchas veces cuando uno... ataca, está defendiendo, y cuando está defendiendo está atacando. Es difícil hablar de... Yo me acuerdo un gol de Haaland que lo hace presionando en la línea. Él va, le saca la pelota al arquero en la línea y es un gol. Y yo ahí abrí el debate en Twitter. ¿Qué estaba haciendo Haaland ahí? ¿Estaba atacando o estaba defendiendo? Porque cuando un equipo presiona sin la pelota...
Sí, ataca.
O defiende.
De alguna manera.
Pero
los dos.
Y termina en un gol, entonces, bueno, pero esto creo que tiene más sentido pensando en que los cuatro jugadores de ataque de Everton son terribles. Los cuatro son muy buenos y los cuatro tienen cifras, los cuatro tienen asistencia, los cuatro tienen gol. Fede Martínez, Chaco Martínez, Kevin Méndez y Tucu Contreras, que tenía el arco cerrado y se le abrió. Después defensivamente, sobre todo en el sector izquierdo, tiene problemas. No sé si viste el penal de Ñublense. A mí me...
¿El penal a favor o en contra?
A favor.
¿Penal de? Recuerda.
A Oyarzo.
No me acuerdo. Tengo que verlo. Lo vi, pero no me acuerdo.
Muchas dudas.
Bueno, ¿uno de Felipe Campos?
Creo que es
Baeza. Baeza. Sí, dudoso.
Dudoso, ¿ah?
Se dejó caer. Sí, ya, perfecto. O sea, en la esquina del área, en la esquina. Perdón, soy viejo. Pero sí, dudoso.
Everton 3, Ñublense 2. Cobreloa en el partido del Ludo le ganó 1-0 a la Unión Española, que tuvo alguna en el final como para empatar el partido.
Estuvo entretenido ese partido.
Estuvo entretenido, sí.
Sí.
Que los partidos en Calama, sobre todo de noche, son entretenidos.
Ese lo vi ya en el hotel.
Huachipato le ganó 2-1 a Copiapó. Otra vez Maxi Gutiérrez, güey. Qué... Increíble Huachipato, weón. Nadie tiene a los... Bueno, algunos sí. La gente, sobre todo, que sigue mucho otras categorías. Pero aparece Loyola, pum, selección. Ahora aparece este Gutiérrez, el hermano de Joaquín.
Le quita el puesto al hermano.
Y con goles, asistencia. Palestino empató 0-0 en La Calera. Ese partido, o sea, con La Calera en La Cisterna.
Ese partido, mientras peleaba en Twitter, lo vi en el aeropuerto. Discreto partido.
No, un desgastado Palestino.
Sí, sí, sí. Y La Calera no sé, la camiseta parece de PES, weón. De equipo sin licencia de PES. Un penal bien alurado, creo. No sé si lo viste. Ah, güey.
Bueno, que no es...
Se demoraron mucho.
Sí,
weón.
Sí, sí, bien anulado.
Bien anulado, le pegó claramente en el pecho.
Pega como aquí, así.
Sí, como que, pero aparte, muslo, pecho y un poquito en el brazo, no sé. Yo, si eso es, eso no, para mí no es un penal.
Veamos el equipo de la fecha que armó la producción.
Bien, la
lo
producción.
Tiene Tem.
La producción está muy atenta.
Mañana radiografía y Quique, Fer Hidalgo. Por favor. ¿Podríamos hablar con algún...? Bueno, voy a hacer una gestión. Ustari, que fue la figura. Bueno, Maxi Gutiérrez, ¿cómo está? El rústico Parnizari, el espartano Parnizari, ese es un jugador que a ti te debería gustar.
Lo vi.
Calderón jugó bien. Matus en la izquierda, Galani, Sarrafiore, Cabral, Maxi Guerrero, Contreras, Puch, buen equipo.
Sí.
Qué jugador Puch.
Está muy bien Puch, muy bien. Muy bien. Buen equipo.
Y tenemos lo del jugador experto, ¿no?
Sí, la tabla, ¿no? Antes.
La tabla, sí.
Tabla. Sí. Tengo que hablar de los seleccionados. Iquique, la U, que si gana Cobresal va a ser el único líder, el único que tiene un puntaje perfecto, la U. Cobreloa, mira. Esto parece una tabla de posiciones de los años, bueno, 90. O'Higgins. Palestino, Colo-Colo. Everton, que tiene un partido menos, podría llegar a 10. Palestino también podría llegar a 10.
Everton, a ver, la U va a jugar el lunes con Cobresal y Everton va a jugar su partido con Palestino. Lo que no entiendo es por qué no juega Católica con La Calera. Alguien me dijo que es porque César Pérez está convocado. Y bueno, ahora la U le convocaron a... O sea, parar un partido por un jugador...
No, y ahora a Católica le convocaron,
bueno, lo convocaron a Aravenas. Parar un partido porque haya un convocado a mí me parece insólito.
No.
Te creo ya, están Pichanga. Definiendo una final. Define una final.
Oye, preocupante lo de Cobresal. Tiene un plantel cortísimo, va último casi. O sea, solo lo supera Copiapó, penúltimo, tiene un solo punto, que fue un punto que sacó en la última jugada del partido contra Unión Española, un tiro libre en la altura. Podría perfectamente tener 5 derrotas igual que Copiapó. Se le lesiona a Nelson Sepúlveda, que en la mitad de la cancha era una de las alternativas que tiene. Yo te digo,
y
se
ahora
le fueron muchos más jugadores de lo que llegaron.
Va a entrar en abril, ¿la? Uf, abril con
bueno, hoy día
Copa.
El sorteo. Jugador experto y Cidale. Ahí está la tarjeta del jugador experto. La tarjeta más grande del planeta mundo. Tierra. Si quieren tener los mejores materiales para comenzar sus proyectos, entonces váyanse a la segura inscribiéndose al Club Mundo Experto de Easy, con descuentos sobre descuento en varias categorías ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Easy, tenemos que hacer la encuesta.
La encuesta y nosotros votar también.
Votar. Uno está muy condicionado por el partido que vivió.
Sí.
O sea, mi partido habría sido mucho más difícil de ver si... No era jugado Cabral. Pero.
Yo tengo claro mi voto.
¿Ustari?
No, es que no quiero condicionar todavía.
¿A la gente?
A la gente.
No, pero yo creo que los tres son grandes candidatos. Puch está bien, ¿eh?
Los cuatro.
O sea, los cuatro, perdón.
Puch es un jugadorazo.
Jugadorazo.
¿Sabes que cuando Fer Hidalgo manda esto y pone banca en chat de que estos sean los candidatos? Yo pensé que eran sus candidatos a la nómina de la selección. Entonces no entendía nada, estaba como recién despertando.
Y dijiste, Ustari, ¿qué tiene que hacer acá?
No, ni siquiera. No me di cuenta, dije, Ustari ya, no sé, tendrá una abuela chilena y Fernando lo quiere en la selección. Lo que yo pensé, lo peor es que mi respuesta fue William Salarcón. Como diciendo, creo que por uno de estos cuatro debería estar William Salarcón.
Puta, que hay que entender. La despertada después de los lunes son muy duras. Ya, también está en Twitch la encuesta. Vamos a los comentarios, a ver. No son tu voto, Gonzalo.
Mi voto es Ustari.
Ustari. Ustari también. Es que Ustari fue clave, weón. Pero va ganando Guerrero, ¿eh? Bueno, Guerrero también fue clave. Hizo el único gol de su partido. Pucha asistencia.
Bien, que lo está bien. Los cuatro están jugando bien.
Está ganando.
O sea, en realidad los tres. Ustari venía discutido. De hecho, tú veías la publicación de la formación de Audax, un montón de comentarios que se vaya a Ustari, saquen, que juegue Collao, bla, bla, bla. Y
va ganando Guerrero en las dos redes sociales que participan del chat. ¿Usted quiere participar de esta encuesta? Suscríbase al balón. Es gratis. Puma. Deja que la gente pueda
votar. Hablemos de la selección.
Sí.
Pero lo breve, que mañana también lo vamos a analizar.
Brevemente, Puma. Oye, con la situación del incendio en Viña, me acabo de acordar que dejé sin premiar a la persona que se ganó la camiseta de Católica. Así que hoy día la voy a contactar a la persona que participó de esa publicación. Es que fue, la publiqué eso, vinieron los incendios y se me olvidó. Así que ya está, y le voy a regalar la camiseta. Pero además vamos a empezar a regalar botines. Tengo unos botines acá para regalar. Mira este botín, ponte tú. Está en negro la pantalla. Mira este botín. Qué lindo es, ¿ah? ¿Eh? Zapato negro, como en los viejos tiempos. Botín de goma. Ese lo vamos a regalar. Vamos a regalar un par de estos también, que son Prime. Y vamos a regalar un par de estos botines.
Qué lindo.
Unos ultra.
Sí, los buenos. Negritos están.
Ya viene la publicación, tengo que grabarla primero, pero ya se viene, ¿eh? Sí. Ya. Puma, la tienda para que compren cualquier camiseta, está el código QR ahí en la pantalla. Ya va ganando. Va ganando Guerrero. Puch Cabral. Este tipo de encuestas generalmente gana el jugador de equipo grande. No.
Sí.
No hay cómo darle.
Pero jugó bien, Guerrero.
Sí, jugó. Y aquí están los cuatro seleccionados. Ben, Pavés.
Ben, después de un como bien decían, un curso.
¿Cómo se llama el juego?
De Duolingo.
Yo quiero aprender alemán. ¿Se puede? Ya.
¿Sabes que yo. Es bueno Duolingo? Sí. Voy a empezar.
Bien. Quiero sumar un idioma que sea totalmente distinto a los dos que hablo. Badly. Bueno, Ben, Pavés, Aravena y
Asadi.
Además de Valdés y de
Pulgar también.
Ah, Pulgar.
Sí, Altamirano.
Altamirano.
Palacios.
¿Y Palacios?
Tuvo un inconveniente físico. Ahora, William Alarcón, yo creo que era un jugador para convocar. Cabral era un jugador para,
sí,
para
yo,
convocar.
Yo ayer pensaba que lo de Cabral iba a ser difícil por una situación administrativa.
Puede ser. Lo Asadi es gusto personal, claramente, de Gareca. Él confía en Lucas Asadi. La verdad, Lucas Asadi casi no ha participado esta temporada. Jugó ese partido. Mira, jugó el partido con Audax, donde se lesionó. A los 20 minutos ya estaba lesionado. No jugó en Copiapó. En el Monumental entró pocos minutos y el otro día no entró. Entonces no es netamente porque es un jugador que a él le gusta.
Absolutamente. Habrá que ver, ¿no? Son cuatro jugadores distintos, es un montón. Pulgar, yo creo que el más titular de todos, de los que se bajó. Valdés.
Valdés está jugando muy bien.
Pero bueno, vamos a ver. Partido muy difícil. Ayer revisamos la nómina de Albania, weón.
Me llama es un esguince el de Palacio. Me llama un poco la atención como. O sea, estoy hablando desde el desconocimiento, pero esto ya pasó con Berizzo. ¿Te acuerdas que
sí.
En el antiguo cuerpo técnico le reprochaban como su falta de
poco de interés.
Lo que le pasó a Osorio? No de interés, pero como que sintieron que soltó muy rápido la selección. Y acá. Sí, yo creo que Palacio es un jugador que a Gareca le gusta especialmente, entonces.
¿Sabes lo
ahora
que
quizá un E15 lo tiene muy mal, ¿no?
Pero ponte
no
tú, Harry Kane, que se salió con un E15 el fin de semana en el Bayern Múnich, Yo vi una publicación del Bayern Múnich que dijo que iba a ir igual a la selección, que probablemente no estaba para jugar, pero que iba a hacer su recuperación en la selección.
Como claro, como esa presencia de que lo de estar con él, como que creo le haría bien a Palacio.
Estoy de acuerdo.
Quizá incide también que se tiene que comer un viaje de como dos de larguísimo para poder llegar a Parma.
Pero una buena experiencia.
Sí, yo creo que a él le habría venido bien, pero bueno.
Ya, jugador experto de la semana, atención. Guerrero, con 39% de los votos en YouTube y 58% de los votos en Twitch. ¿Ah? Ben se hizo un speedrun de Duolingo.
Vio el comercial, salía Gareca, vio el comercial de Top y se dio cuenta que Ben sí sabía inglés.
Español.
Pero sabes que a mí, para mí fue, en mi opinión, se equivocó Gareca.
¿Por lo que dijo?
No, porque yo creo que era mucho mejor ver la dinámica interna
antes
y decir, a ver, quiero ver cómo es el tema del inglés con Ben en la selección y llamarlo,
claro,
ver cómo se comporta con sus compañeros en los entrenamientos, cómo funciona la cosa dentro de un partido, cómo se relaciona y cuál es la comunicación que puede tener él como entrenador con el jugador. Y visto todo esto en primera persona, hacer un juicio con mucha más información, sí, y decir, ¿sabes qué, Ben? Si tú no mejoras tu inglés, porque yo lo vi, lo viví. Si tú no mejoras tu español, porque lo viví, no va a ser muy problemático en la selección. Pero desde afuera, sin interactuar ni siquiera con él, creo que era, no sé, para mí fue un error.
Bien, mañana vamos a estar con el sorteo de la Copa, con todo lo que ha pasado con Altamirano, que está estable.
Sí, pero, qué increíble todo.
No, increíble, fue chocante.
Quiero mostrar varias cosas, todavía no noten, pero que mandó Feri Hidalgo para que no se pierdan.
Porque hay cosas buenas. Que el lunes está bueno.
El lunes es una locura. Sí. Iba.
Nos falta tiempo el lunes.
Mira, así estaba la Liga Chilena.
Vienen novedades. Así estaba el año pasado.
Con 5 fechas.
Unión 2 puntos, weón. Copiapó, situación similar. Coquimbo, lejos.
Huachipato, Álvarez, sigue arriba. Católica tenía 10 puntos.
Católica.
Ñublense tenía 10 puntos. Colo Colo tenía 3 puntos más que los que tiene. La U ahora, ¿cuántos tiene?
Va a puntaje perfecto.
Tiene 12, tiene 3 más, tampoco tanto. Porque la primera rueda de la U el año pasado fue buena.
Mira, Everton, mal.
Sí, igual ahora tiene 2 puntos más.
Audax creo que está igual. Si no me falla la memoria. A ver,
no, Audax tiene 4.
Parecido.
Y esto es el look con el que llegó Koundé a la convocatoria de
Doctor Bilardo lo echa.
Pero mira esa bota, weón. Lo peor es que esta bota debe costar $3,000 cada una.
Y el pantalón también, es un pantalón, estamos hablando de un
pantalón. Pantalón a mí me gusta.
$1,000 por lo menos.
Me gusta el pantalón.
El conjunto.
Todo lo de jeans me gusta. Ahora, la. No, ¿sabes que todo te banco todo menos la bota? Y además el sol se le perdió a Koundé, weón. Sí, no. Mira, el día más nublado imposible. Era solo para la foto del outfit.
No, weón. Y anillo, collar, anteojo. Tiene todo. Impactante, dale.
No, es que está. Ya estamos. Sí.
¿Sí? ¿No hay más?
Estaba el video de Sepúlveda hablando sobre Joaquín Moya. Un bonito mensaje.
A ver, pero veámoslo de acá.
Josué Laval escribe, ¿qué quiere Josué?
A ver, dale.
La foto,
Hola amigos, ¿cómo están? Por acá en el Sol se vuelve la foto.
Pero ponlo.
Bueno, vamos a Santiago a hacer la recuperación, a ver cómo va el tema. Hola amigos, ¿cómo están? Por acá en el Sol se vuelve la foto de Cobresal. Bueno, venimos a Santiago a hacer la recuperación, a ver cómo va el tema. Aclarar que con Juaco somos muy buenos amigos, compartimos 3 años en Benipilla, donde vivimos muchos momentos juntos y la jugada fue totalmente casual, así que a las personas que le estén escribiendo a él y a su familia, que obviamente tengan la. Bueno, no fue culpa de él, así que no lo estén recriminando, algo que fue totalmente fortuito, algo casual, que pucha, lamentablemente me tocó a mí. Y esperemos que no vuelva a pasar. Está dentro de las posibilidades del fútbol. Y yo sé lo buena persona que es. Entonces,
sé que nunca tuvo la intención de lesionarme. Solo eso, decirle que no lo sigan escribiendo, porque él me ha dicho que le han llegado muchos mensajes mala leche y eso no tiene nada que ver. Así que les dejo un saludo, espero recuperarme pronto y volver nuevamente a la cancha, que es donde a mí me gusta ver más. Espero que estén bien.
Qué tipazo.
Bien, bien, bien. Muy bien.
Tem, entonces nos quedamos 40 minutos más para hablar del fair play financiero.
Ya, nos vamos. Buen mensaje, buen mensaje. Mucho hate en redes sociales para todo el mundo. Amémosnos, amémosnos. Ya, nos vemos. Chao, Gonzalo. Chao. Será hasta cualquier momento. Adiós.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos, besitos. Chao, chao.
Stop streaming.